Vamos a saludar al doctor Jorge Ulloa, él es cirujano vascular, para que hablemos del tema de la mala circulación. Doctor Ulloa, bienvenido, ¿cómo le ha ido?
Carolina, Camila, en la mesa de trabajo, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bueno, pues doctor, muy bien, gracias a Dios. Le quiero preguntar, doctor, sobre la mala circulación, ¿a qué se debe?
Bueno, el tema es bastante extenso. Hablar de circulación, cuando uno habla en términos de lo que son los miembros inferiores o miembros superiores o incluso el cerebro y los demás órganos, pueden encontrarse con temas puntuales en los cuales existe una mala irrigación sanguínea. Y cuando hablamos de mala irrigación sanguínea, podemos hablar bien sea de que llega poca sangre a ese sitio o se remansa la sangre y no sale con facilidad. Es un problema como el que estamos viviendo y viendo todos los días actualmente en diciembre en estas ciudades con tanto tráfico, en las cuales hay trancones, hay unos grandes trancones. Si vemos que, y hacemos un símil de que los glóbulos rojos son esos carros que estamos viendo dentro de las calles, pueden quedarse remansados e incluso quietos en ciertas condiciones especiales. Por lo tanto, hay que mitigar esto y ver cuáles son las opciones que podemos tomar para poder mejorar la función de la circulación.
Doctor, normalmente las personas que sufren de circulación, pensaría uno, que es como Carolina lo dijo en el avance, a partir de la tercera edad, ya los 70 o ya una edad más avanzada. Sin embargo, doctor, pues yo, bueno, digamos, en mi caso yo ya tengo arañitas, yo ya tengo venitas que se me notan más que otras, y creo que ya también hay gente muy joven que sufre de varices. ¿Cómo diría usted, o por qué está pasando esto? ¿Por qué la gente joven empieza a desarrollar mala circulación?
Bueno, lo que ocurre en las edades, en ese tipo de edades, y es que, claro, uno tiene y está acostumbrado a que generalmente una persona mayor, un adulto mayor o un anciano ya en cuarta edad tiene problemas circulatorios porque hay ya un deterioro de esa, comillas, malla vial, cierro comillas, que son las arterias y las venas. Pero lo estamos viendo y después de pandemia se presenta una serie de sintomatologías y una serie de elementos nuevos que no estaban formando parte de ese escenario anterior, que es en aquellos pacientes jóvenes, aquellos pacientes que están, que no hacen una rutina de ejercicio muy regular y que están postrados generalmente al frente de un computador un largo periodo de horas durante el día, con muy pocas pausas activas, con unos hábitos alrededor de su parte laboral, además de esto, como estamos hablando, acompañar un café de un cigarrillo, vapear, es otro tema reciente que se ha visto ligado en gente joven y que no lo hace el adulto mayor. Él tiene o tuvo digamos, otro tipo de preferencia por cigarrillo como tal, pero el vapear, que es un poco más limpio, más tolerado socialmente, tiene una connotación de un halo que no conocíamos, donde hay una serie de sustancias y de elementos que precisamente por lo que es más limpio, por lo que es más tolerable, por lo que es más bonito y más socialmente aceptado, más cool, por decirlo de alguna manera, ahí encontramos que tiene un deterioro sobre la pared de la arteria o de la vena a nivel de la microcirculación y que tiene una relación directa y que se ve en este grupo etario que son los individuos jóvenes o los adultos jóvenes.
Vea, doctor, yo le quiero preguntar por las medias, creo que se llaman antiembólicas, no sé cómo es que se llaman, ¿sí?
Corrígame, doctor. Tiene dos estilos, la antiembólica, sí, la antiembólica es esa blanca, no muy bonita, no muy sexy, que encuentras cuando te van a hacer un procedimiento y te las ponen en la entrada al quirófano, que tienen un tiempo de duración muy corto, que es lo que dura el procedimiento, y de pronto una, dos, tres horas después, o en ocasiones, en ciertas estancias hospitalarias te ponen esas medias. Las otras son el concepto grande que se llaman medias de prevención de varices o medias para el tratamiento de la insuficiencia venosa y tienes varias graduaciones. Ahora sí, bóteme la pregunta.
Estamos listos. La pregunta es, doctor, mire que a mí me operaron hace un mes, me operaron de los senos y entonces la médica, la doctora, la cirujana me puso esas medias y a mí me parecen al principio súper incómodas, pero después cuando me las quité me di cuenta que eran muy cómodas porque yo sentía que la pierna permanecía como apretadita. ¿Uno ese tipo de medias los podría utilizar, doctor, así no tenga un problema de circulación?
Bueno, ahí hay un tema. De acuerdo, es que cuando no utilizamos eso y son feas, porque las medias, ¿para qué? Son unas medias blancas, paliduchas, altas, difíciles de poner, difíciles de quitar, pero hay una sensación de confort que hay después de la utilización de este tipo de elementos. Hay en este grado, que son 5 grados, tú tienes hoy en día, eso se tipifica exactamente en lo que te estoy diciendo y en grados, pero se vende o se estructura ya comercialmente bajo un parámetro de milímetros de mercurio. Las blancas antiembólicas que te ponen antes de la cirugía y durante la cirugía y de pronto 1 o 2 días después de la misma, son las de el grado más bajito que existe, por lo tanto son finalmente bien toleradas y bien aceptadas en ciertas condiciones. Yo no se las recomiendo a un paciente que no tiene la enfermedad. Sin embargo, desde hace bastantes años, te estoy hablando más de 20 años, las utilizo de manera regular, no solamente para educar al paciente y decirle, mire que sí se puede poner, sino por el tipo de trabajo que hacemos, cierto tipo de oficios. El mío, cirujano vascular, muchas horas de pie, una enfermera, una vigilante, incluso en el área de militares, que hay mucho ejercicio y mucho tiempo formando y haciendo actividades donde hay quietud, como un piloto de avión también, las de compresión más baja posible podrían ser recomendadas o recomendables. Sin embargo, a mí no me gusta, soy un enemigo absoluto de que uno vaya y diga, por favor, deme unas medias y le entreguen cualquier cosa que vean en el escaparate, o incluso que el criterio de escogencia sea por el color o por qué tan bonitas sean. Esto debe ser una prescripción médica, esto es como cualquier otra cosa. Cuando uno va a una droguería, debería ir acompañado de una prescripción médica, pero sí la recomiendo para ciertos individuos y ciertas profesiones donde hay quietud o donde hay largas estancias parado.
Doctor, ¿qué tan relacionado está el exceso de peso, la obesidad, con la mala circulación? Una persona que tiene peso de más, ¿obligatoriamente o siempre, o es una regla, que va a tener mala circulación?
Pues ahí hay un tema, y es el comportamiento, es el símil, que es lo más cercano a la persona con sobrepeso, es aquella mujer embarazada en su segundo o en tercer trimestre. Es continuamente tener el abdomen tan lleno, y es que la grasa inicialmente se guarda dentro de unas capas que hay entre el intestino. En esos pliegues del intestino, ahí se guarda la grasa, y cuando ya no hay dónde meterla, porque se llenaron todos estos cajones, entre comillas, que están entre los intestinos, dependiendo de si se es hombre o si se es mujer, se bombea esta grasa para ciertas áreas del cuerpo. El hombre la bota para la panza, a la barriga. La mujer la bota hacia los glúteos y hacia los muslos, generalmente. Senos también, en la parte del tercio superior del cuerpo, ahí se ubica. Cuando tenemos esto, inicialmente en el abdomen, lo que ocurre es que tenemos una compresión, está espichándose todo el tiempo las venas de los miembros inferiores, tratando de pasar la sangre, pero se encuentran con un obstáculo. Ese obstáculo es la grasa, es como si fuera el embarazo. Entonces, esa mujer embarazada que está en su tercer trimestre, que permanece con las piernas hinchadas todo el tiempo, que de noche hace calambres, que se tiene que acostar de una posición porque si se cambia la posición de contraria va a generar esa serie de sintomatología, ahí es donde tenemos nosotros que entender que estamos comprimiendo las venas de los miembros inferiores de una manera que no es lo normal, no es lo fisiológico. Por lo tanto, hay que tratar de mantener idealmente el peso dentro de los límites normales para esa edad y para esa talla de esa persona.
Tenemos a Sarita en la línea. Sarita, muy buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar al doctor Ulloa?
Gracias, buenas tardes. Mire, yo soy una persona de 60 años, doctor. No últimamente, me da 1 o 2 veces al año. Es una situación en la cabeza de que no aguanto ni las gafas de sol, ni las gafas para leer. Yo me toco con los dedos y me duele como todo el cuero cabelludo. Yo le comenté a mi médico primario y él dice que es circulación. No sé usted que tiene la especialidad en esto, no sé si será verdad o qué se puede tomar. Yo tomo Dolex y la verdad me pasa. Me da muy esporádicamente, pero doctor, cuando yo me coloco las gafas, yo siento una sensación que no las aguanto ni un segundo, me las quito y me siento bien, relajada. Entonces me dijeron que era circulatorio, ¿no, doctor?
Bueno, Sara querida, yo creo que ante ese tipo de sintomatología cabe la posibilidad de que sea un problema circulatorio, pero realmente estamos obligados a detectar que haya algo más de origen migrañoso, ya que hay unos puntos de gatillo, como es la colocación de las gafas en ciertas áreas de la cabeza, que disparan la sintomatología. Estás obligada a que neurología te vea inicialmente y te corra todos los estudios y los exámenes necesarios para poder determinar si existe algún tipo de migraña específica que sea manejada con este o disparada por este tipo de elementos que estás utilizando.
Doctor, ¿nosotros podríamos decir que podemos mejorar la circulación con algún tipo de vitamina? ¿De pronto usted nos puede recomendar cómo podría alguien mejorar su circulación?
Dentro de lo que se llama problemas circulatorios, tú tienes más o menos 40 pacientes con enfermedades de venas, con problemas venosos, contra un paciente con problema arterial. Entonces, ahí es donde yo le pongo un poquito más de énfasis, es lo que encuentras más popularmente dentro de un consultorio, de un sistema de salud, y hay, sí la hay una vitamina que se llama la vitamina P. Es una vitamina que no la estudiamos en el colegio, no la vemos en la universidad, que obedece a un grupo de químicos que se llaman los polifenoles. Los polifenoles son unos pigmentos que existen dentro de los alimentos, que son aquellos que le dan el tono oscuro a las verduras, a los verdes, y el tono oscuro a esas bayas, a los frutos rojos de color muy oscuro. Entonces, aquí tienes tú un elemento en esa cáscara de esas frutas, que si lo purificas lo puedes llevar a un tipo de sustancia que se llama un fitoterapéutico, y podríamos ayudarnos bajo cierto modo ante aquellos pacientes que ya traen la carga genética o que por temas laborales u hormonales van a llegar a desarrollar algún tipo de sintomatología de varices muy particularmente. Otro caso distinto son aquellos pacientes arteriales. Para eso sí hay ya otro grupo de baterías farmacológicas que se pueden utilizar, pero que no creo que sea el enfoque de esta entrevista, porque son pacientes que felizmente no son tan frecuentes como aquellos pacientes con problemas venosos.
Doctor, ahí me entra una duda, entonces, ¿pero la vitamina P la podría yo conseguir en cualquier farmacia o tiene que ser así como usted lo está diciendo? O sea, ¿o se puede conseguir como la vitamina C, que ya viene en una capsulita y yo voy y la compro y me la tomo todos los días después del desayuno?
No la puedes conseguir bajo el nombre de C, D o algo por el estilo. Es el grupo dietético que se llama polifenoles. Se puede conseguir de una manera que vas a comenzarla a encontrar en los próximos 6 meses o en un año, porque ya está creándose la necesidad y ya la están comenzando a trabajar las grandes multinacionales y los laboratorios farmacéuticos para llegar a tenerlo dentro de un frasquito. Es algo, digámoslo, como una primicia que lanzamos acá que puede existir, pero Colombia tiene una gran fortuna, y es que a mí no me gusta mucho cuando yo veo que un paciente está consumiendo vitamina C en un frasco. Colombia no tiene inviernos, no tiene ausencias de sol. Tenemos 2 o 3 o hasta 4 cosechas de frutas al año del mismo arbolito y tenemos frutas. Y no son las 5 o 6 aburridas frutas que encuentras en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Tienes una altísima variedad que desaburre el consumo de estas frutas y por lo tanto podrías encontrarlas fácilmente en el supermercado. Ahora, ¿qué pasa? Que el polifenol sí realmente obedece a aquellas frutas específicas que no son tan fáciles de encontrar, como ellas, esas bayas oscuras, la mora, la zarzamora, el mal llamado arándano o la mora azul, son frutas un poco más de difícil consecución en nuestro ambiente, en nuestra área geográfica, y por lo tanto ya las vas a encontrar. Yo creo que antes de 6 meses vamos a poder encontrar esa posibilidad, y yo creo que lo implementaré en mi práctica. Es algo que sí tendré en cuenta para poder suplementar a nuestros pacientes con carga genética, mamá, abuela con varices, para que tengan un incremento en el consumo de esto. Y vuelvo y te digo, no es que vayan a quitarse los problemas con una pastillita, con una píldora, pero sí es un tema que se va a mejorar y se va a mejorar drásticamente con el consumo de este tipo de elemento, porque vas a tener una herramienta extra dentro de ese armamentarium que nosotros como cirujanos vasculares podemos ofrecer y ofertar a nuestro paciente con patología venosa.
Continuamos en Salud y Algo Más, hablando con el doctor Jorge Ulloa sobre mala circulación. Ahí estaba Graciela en la línea. Graciela, ¿sigue ahí?
Sí, señora.
Ah, bueno, señora. Adelante con su pregunta.
Gracias, gracias, doctora. Doctor, gracias. Es para preguntarle qué recomendaciones haría y si se pueden unas medias para un viaje a Europa de 12 horas en adelante. Muchas gracias.
Claro, Graciela, claro que sí. Eso es parte del protocolo que nosotros manejamos con los pacientes que hacen vuelos mayores a 6 horas. ¿Por qué 6 horas? Porque es el límite en el cual entra en riesgo el cuerpo con la posibilidad de generar una trombosis. Entonces, eso no es solamente la utilización de las medias. La media que yo recomiendo para esto es de compresión baja hasta la rodilla. No necesita más alto que esto. Las demás son incómodas de poner, incómodas de quitar, y realmente la efectividad es exactamente igual. Lo que pasa es que la media solita no es el tratamiento. Se debe acompañar con la no ingesta alcohólica durante el vuelo y la duplicación o triplicación de la ingesta de líquidos durante el vuelo. Una muy buena hidratación. Si lo permiten las condiciones de vuelo, partir ese vuelo en 2 o en 3 para caminar un mínimo de 10 minutos la longitud completa del avión una sola vez es suficiente para poder estar creando una serie de elementos bioquímicos dentro del área de la sangre para que no se nos produzcan esos trombos, esos coágulos que pueden ser potencialmente letales.
Doctor, también tenemos a Luis en la línea. Luis, muy buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar al doctor Ulloa?
Buenas tardes, bella dama. Para el doctor, buenas tardes. Para hacerle una preguntita, le agradezco mucho lo que me responda. ¿Es cierto que el agua caliente con sal marina y romero activa la circulación, es decir, el entumecimiento de pronto que tenga una de las rodillas hacia abajo, activa la circulación uno con un buen estropajo estregándose para que active la circulación? ¿Es cierto, doctor? Muchas gracias, le agradezco la respuesta.
Luis, yo me tomaría eso como una tisana, pero realmente que tenga una función aplicado, untado, colocado, puesto encima de las piernas para mejorar la circulación, entra dentro del grupo de cosas que nosotros conocemos en medicina como mitos. No hay tal. Lo que pasa es que cualquier cosa que usted se meta, se unte en las extremidades, en los miembros inferiores, acompañado de ese masaje que hace con el estropajo, es el masaje el que hace el efecto. Usted puede echarse aceite Johnson's, aceite, perdón el nombre comercial, aceite de medicado, no medicado, crema, cualquier tipo de crema, de ungüento, de matica, de hojita, de lo que sea, que lo que está haciendo el efecto realmente es el masaje que se hace con el estropajo. Entonces, sígase bañando con lo que le guste, mientras le ponga un buen masaje a esas piernas, que eso es lo que está ayudando y lo que sí va a ayudar.
Mire, doctor, que quiero también que me diga si esto también es mito, porque de pronto yo estoy ahí con el oyente. Imagínese que a mí algún día me dijeron que para ayudar a este tema de la circulación y para esas arañitas que se forman y esas varices que empiezan a salir, tomara castaño de indias. Y entonces yo me fui a la farmacia y resulta que sí, que castaño de indias lo venden en capsulitas y que uno se lo puede tomar. Pero doctor, ¿eso sí me va a funcionar para algo o realmente estoy perdiendo mi dinero?
Hay un tema muy chistoso que ocurre y es que hay una mala traducción del castaño de indias que conocemos nosotros con el nombre que existe en inglés. Entonces acá tenemos dos elementos que caben dentro del nombre de castaño de indias, pero cuyo fundamento molecular es diferente uno del otro. Tú no sabes realmente cuál de los dos es el que estás comprando. ¿Tiene un efecto? Sí, tiene un efecto. Claro que sí, hay algo de ciencia detrás de eso. Pero ¿cuál es el que se está comprando? Pues realmente sí puede subir un nivel dentro de la, ¿cómo se llama? De la creación, de la generación, de la producción industrial de ese medicamento donde no utilices una molécula tan cruda o una cantidad de elementos tan crudos como lo que hay dentro de una hoja o de un fruto, de un arbolito, sino ya lo elevas a la parte activa a nivel químico y bioquímico que te está funcionando, vas a tener una mayor efectividad. Eso de los mitos me elevó alarmas hace unos meses atrás y estamos en proceso, gracias a merced de que una de ustedes tiene un libro muy bonito que estamos encontrando y aprovecho para hacer nuevamente un poco de publicidad para que conozcan esa nueva faceta que hay dentro del área médica, pero que también tiene toques espirituales que ustedes han producido en ese libro tan ligado al mercado. Nos dieron una idea que es lo que vamos a trabajar en el primer semestre del año 25, y es un texto o un libro, un documento que le podamos entregar a nuestros pacientes sobre aquellos mitos que hay en las enfermedades de las venas, para que sepan y estén un poquitico más educados al respecto de qué hacer y qué no hacer, porque no hay nada más bonito para nosotros como médicos que tener un paciente que ha sido educado al respecto, no solamente por el doctor Google, sino realmente por un texto médico escrito por alguien que conoce, que sabe el tema, y eso es lo que vamos a tener en el 2025 para nuestros pacientes.
Doctor, tenemos a Suni en la línea. Suni, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Tengo determinado varices pélvicas, tengo mala circulación en mis piernas y además de esto padezco de hemorroides. Mi médico tratante ha determinado que todo esto está relacionado. Entonces, mi inquietud es la siguiente. Además, mi peso es muy bajo. No sobrepasa los 50 kilos. ¿Sería más adelante necesario que me practiquen un cateterismo? Y la otra inquietud es, ¿por qué cuando viajo a clima un poco más caliente, resido en un clima cálido, pero cuando viajo a clima más caliente, se me inflaman demasiado mis piernas? Muchas gracias. Dios lo bendiga.
Bueno, ahí hay un tema muy particular y me llama mucho la atención porque es un tema que me gusta, me apasiona, y es la cantidad de pacientes en edad fértil o incluso un poquito pasadita esa edad fértil que se les está ofreciendo tratamientos de cateterismos para mejorar la posibilidad de tener unas varices pélvicas, las tengan o no las tengan. Simplemente el hecho de que una ecografía demuestra que sí puede haber unas varices pélvicas, eso es, una de cada tres mujeres pueden presentar varices pélvicas, y esto no implica que yo la tenga que tratar. Solamente es como decir, tienen los ojos azules, los ojos verdes, pero si ya hay algo más allá que esto y tenemos sintomatología un poco más profunda, y usted lo está diciendo con el tema que me está contando, cuando me dice que hay un componente alrededor, no solamente de varices en los miembros inferiores, sino a nivel de la pelvis y a nivel de otras áreas del cuerpo, ahí ya tenemos un componente mucho más extenso, que es una gran enfermedad venosa difuminada en ciertas partes, y ahí es área del cirujano vascular determinar si se requiere o no se requiere una intervención, pero yo no entraría por esa primera puerta. Hay muchas opciones de tratamiento mínimamente invasivo, conservador, que podrían explorarse antes de entrar directamente a un cateterismo.
Bueno, pues doctor Jorge Ulloa, le quiero agradecer, o le queremos agradecer junto a Camila, por haber estado aquí con nosotros. Doctor, ¿en dónde lo pueden contactar los oyentes?
Estamos con toda la posibilidad y disposición para verlos y quererlos y consentirlos en el 320-462-8326. Incluso también nos pueden encontrar en Instagram y ya estamos en las demás plataformas para que echen una miradita y conozcan un poquitico con videos educativos de qué tenemos, qué podemos ofrecer y qué cosas podemos hacer por esta enfermedad y problemas circulatorios que pudiéramos llegar a tener.